de semana. Como siempre, hablando con grandes estrellas del deporte, muchos retirados, otros en activo y también grandes prospectos que ya están haciendo historia en diferentes disciplinas deportivas. Como siempre, me acompaña Bertica Arrabal, la productora, el ingeniero sonido Danielito Fuentes Cortés, de Moaí, en la parte norte de la provincia de Holguín. Y bueno, y segunda parte de una entrevista con un gran pugil cubano de los años finales de los 80, principio de los 90, el guantanamero Rafael Sainz. Así que Bertica y Danielito, ya nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, vamos a darle la bienvenida aquí a Rafael Sainz por segunda vez, porque ya estuvo en la primera parte del programa hablando de su trayectoria en Guantánamo, donde nació, comenzó a jugar béisbol, después esgrima, y finalmente, por decisión propia y viendo a su hermano boxear y a sus vecinos, a sus amigos, se decidió por el deporte de los puños, donde es uno de los pocos deportistas en Cuba que no pasó por la pirámide deportiva, o sea, pre-EIDE, EIDE, ESPA Nacional y equipo nacional. Por el talento, por la calidad y por todas las condiciones que le habían los preparadores, incluyendo al Alcides Agarra del equipo nacional, bueno, fue directamente de provincia al equipo nacional Rafael Sainz. Hemos visto pocos deportistas que hagan eso, pero bueno, Rafael es uno de esos pocos. Así que Rafael Sainz, bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Muchas gracias.
Bueno, Rafael, vamos a hablar en esta segunda parte, de tu entrada y de tu presencia ahí en la finca Olveín Quesada. Estábamos hablando de que hacías sparring con 48, 51, 54 kilogramos, y estamos hablando de la época de Delis, de Bautista, que fue un fenómeno, ganando con 18 añitos el oro olímpico en Moscú 80. Pero tú me decías en la primera parte de que había que darle con todo, darle duro y fajarse con él, era con Omar Santisteban, porque Omar Santisteban le daba a todo el mundo. ¿Cómo eran esos sparring ahí en el Guajay?
Bueno, eso era tremendo, hermano. Sabe que en ese tiempo, bueno, cada vez que se iban a hacer esos sparring, que yo iba a hacer ese sparring con Omar Santisteban, bueno, se ponía aquel ring a la orilla lleno de boxeadores. Y como siempre, y lo de Guantánamo más Herrera, y eso apoyar a uno, porque ya tú sabes, es impresionante ver un muchacho tan solo 15 años, con una figura como Omar Santisteban, que ya había participado ya en mundiales, y Omar Santisteban era Santisteban en esos tiempos.
Bueno,
y aquello era tremendo.
En 1981, Santisteban intervino en la Copa Mundial efectuada en la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, donde ganó el título mundial en 51 kilogramos, derrotó a Arbachakov de la disuelta Unión Soviética en la gran final, y por si fuera poco, fue elegido el mejor deportista de Cuba en el año 1981. O sea, hacer esos sparring con Omar Santisteban Altunero para ti significaba mucho, ¿no?
Ah, claro que sí. Yo, una figura que apenas venía despuntando, con tan solo 15 años, tener un hombre de tanta calidad frente a uno, era una impresión tremenda.
Sí.
Pero bueno, como le dije, yo desde que despunté, hermano, despunté con una confianza tremenda.
Sí. ¿Entiendes?
Y aquello de Parry lo hacía con una actitud y con un deseo grande de llegar a ser grande, porque así era, así fue desde que comencé.
Sí.
Tenía así ese ideal y tenía ese concepto hasta que lo logré.
Sí. Bueno, siempre significó para ti muy importante regresar a Guantánamo como miembro del equipo nacional de boxeo, pero aparte de eso, combatir ante tu público, ¿no es así?
Correcto, correcto.
Sí. Bueno, el 27 de abril del año 1982, recordarás esa fecha, en Guantánamo, que organizó el Torneo Internacional de Boxeo Córdoba Cardín, y bueno, ahí fuiste a la gran final de los 48 kilogramos con Hipólito Ramos. ¿Qué significó para Rafael Sainz estar delante de su familia, sus vecinos, sus amigos, la fanaticada guantanamera, y enfrentarte con el subcampeón olímpico de dos años antes, Hipólito Ramos? Porque fue un rival donde ustedes combatieron, ganaban y perdían muchas veces. Pero específicamente, esa pelea del 27 de abril del 82 en tu tierra, ¿qué significó para ti? Porque perdiste 3-2. Háblame de ese combate.
Correcto. Bueno, primero, tú sabes que para el mayor orgullo de un atleta es, primero, pertenecer al equipo nacional. y para mí representar a Guantánamo en tan importante evento como un Giraldo Córdoba Saldín, eso fue tremendo. Y que sea que tu mismo pueblo, que te vio desde chiquito, te vean en tan grande competencia y con un hombre delante como Hipólito Ramos en ese momento. Eso para mí fue tremendo. Y después, como me presenté, ¿me entiendes?
Sí.
Que eso todavía el pueblo de Guantánamo se acuerda de eso. Porque cuando me ven por ahí me dicen, ¿tú te acuerdas del Caldín de 82? Todavía me lo recuerdan.
Sí. Bueno, el 27 de abril de ese año 1982, en la gran final, un gran cartel en Guantánamo donde Pedro Orlando, el zurdo de Párraga, perdió tremendo combate con Omar Santiesteban. Adolfo Horta, que le ganó a Eduardo Morel, el pinareño, que ahora está entrenador en México. José Luis Hernández, que superó a Sagradián, de lo que era la disuelta Unión Soviética. Ángel Herrera, de Guantánamo, que derrotó a otro guantanamero. Y tú te recuerdas, el Jorge Luis Ross. Bernardo Muñoz, un peleador de La Habana, que era muy guapo y técnico, que perdió con el guantanamero José Aguilar. Armandito Martínez, que derrotó a Julio Quintana. Pablo Romero superó a Ildefonso Lugo. Y bueno, Klaus Dieter Schmidt derrotó a Hermenegildo Báez. Fue el único extranjero que ganó oro en esa gran final. Y bueno, la victoria del gran Teófilo contra Sergei Kormiliksin. ¿Qué recuerda de ese cartel final donde tú estuviste ahí contra Hipólito Ramos?
Sí, bueno, yo recuerdo todo eso. ¿Por qué lo recuerdo? Porque bueno, como le dije, yo hice muchos viajes con competencia con esos grandes. Cuando yo me veía con esos grandes, como Teófilo, Gómez, Armandito, eso, y uno con la juventud que tenía uno, eso es tremendo para uno, ¿me entiendes? Y sí. Bueno, ese Caldín de Guantánamo para mí significó mucho, porque recuerda, como le dije, yo apenas era un muchachito que estaba en una prueba de fuego, ¿me entiendes?
Sí.
A eventos importantes y ahí demostré que tenía condiciones y que podía representar a Cuba en cualquier evento de cualquiera índole.
Claro, a propósito, ya que estás tocando el tema de un evento internacional en cualquier índole, ese mismo 82, exactamente el día 13 de noviembre del 82, fuiste por Cuba a lo que se conocía como el Dual Meet, o sea, el tope Cuba-Estados Unidos, fue en Reno, Nevada, te tocó enfrentarte contra Israel Acosta, que después fue campeón mundial profesional, México-americano. ¿Qué recuerdas esa pelea contra Israel Acosta? Porque le ganaste, fue un combate muy movido los tres rounds.
Sí, allí Israel Acosta, un tremendo boxeador. Yo le gané 3-2 a Israel Acosta ahí. Tremendo boxeador. Eso fue tremenda pelea, inclusive. Pero bueno, la pelea que más yo recuerdo, hermano, y que más difícil se me hizo, que bueno que le gané, fue con aquel, tú debes conocerlo bien, con Ismael Mustafó.
Sí, cómo no.
El búlgaro.
Sí, sí.
Bueno, inclusive yo después de ganarle, se puso Ibairo Marino. Se cambió hasta el nombre.
Eso te iba a decir, porque en Box Record aparece no como Ibairo Marino. Le ganaste, y te voy a decir fecha y todo, 18 sí. de marzo de 1983, en la Copa Mundial de la IBA, en la división Minimoca, efectuado en el Reno Park Convention Center, en el Reno, Nevada. ¿No es así?
Sí, cómo no, hermano. Cómo no. Fíjate que se cambió el nombre y porque a él no le había ganado ni un cubano, nunca un cubano le había ganado a Hipólito, le había ganado a Juan Torra, uno, a todos los cubanos le había ganado, a ese no le habían ganado.
Sí.
Y peleó conmigo en el Madison Garden.
Sí.
Y yo le gané.
Ajá. Tremenda victoria de Rafael Sainz ante Ibairo Marino, que como tú dices, se cambió el nombre, ¿no? Bueno, en 1984 se efectuó en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, en California, un gran cartel, la Copa Mundial. Y bueno, aquí tuviste que participar representando a Cuba. Un equipo cubano donde aparecía un sinnúmero de figuras de relieve de tremenda calidad. Adolfo Horta, estaba Bernardo Comas, estaba Rafael Sainz, que le ganaste a Kwang Soon Kim en ese match mundial de alrededor, ¿cómo se llamaba? Esto fue en Los Ángeles. ¿Qué recuerda esa pelea contra Kwang Soon Kim de Corea del Sur?
Bueno, hermano, ese coreano, yo ganando de la pelea, gané tres veces, le había ganado el primero y el segundo asalto. No me había tocado, porque eso fue la orientación que me dio Alcide. Bueno, esa pelea me impresionó, porque Alcide como que aquel que aquí conocía a todos los boxeadores y me dijo, con él no te puede parar, porque se da durísimo, como en efecto, man. Le moví, le gané bien los dos primeros asaltos y parte del tercero. Y el hermano, ya casi terminándose el tercero, me dio un recto en la frente, ¡blum! Y me lanzó. Y bueno, gracias que me pude parar, hermano, y no me ganó. Es decir, yo le gané. Es decir, hermano, que en esa división es lo que uno emociona a uno, ¿no? Que recuerdo que en esa división a mí internacional no me yo le gané a los mejores de esa división, los mejores del mundo.
Sí.
¿Me entiendes?
Bueno, también una noche triste para el equipo cubano de boxeo, porque vimos a un norteamericano, Ricky Gumat, en el peso semicompleto, retando por RCC en el primer round a Pablo Romero el Pinareño, que venía hacía 2 años, en el 82 en Múnich, Alemania, de ganar el campeonato mundial en el peso semicompleto. ¿Qué recuerda de esa pelea? ¿Qué le pasó a Romero y contra Ricky Gumat?
No, en sí no se sabe qué pasó ahí, ¿me entiendes? No se sabe qué pasó en esa pelea, no, nada más que vimos que derrotó a Pablo Romero, pero no sabemos qué pasó ahí.
Sí, un equipo
y Pablo
cubano...
Romero y Pablo Romero estaba en su mejor tiempo.
Sí, sí, y básicamente un equipo cubano que era prácticamente Cuba contra el resto del mundo, porque estaba Adolfo Horta, que le ganó a Bernard Gray, estaba Pedro Orlando Reyes, que superó a Sigma Crory, un boxeador que le había ganado en el Mundial de Múnich a Omar Santa Esteban. Estaba también ahí por el equipo cubano Ramón Goyre, que perdió contra Pernell Whitaker, Sweepy. Whitaker, que perdió contra Ángel Herrera en Múnich 82, en 60 kilogramos, pero después Herrera sucumbió 3 veces contra Pernell Whitaker. ¿Qué recuerda esa derrota de Ramón Goyre? Porque fue un tremendo combate contra Pernell Whitaker.
Mira, este era Pernell Whitaker.
Sí.
Ese era un boxeador muy difícil y además un boxeador que ya era hecho, ya bien preparado. Ese boxeador tenía una calidad tremenda. Inclusive, ya se cuenta que ese boxeador le ganó a Herrera, quedaron 1-1 y después Herrera le ganó.
Sí,
¿se entiende?
Sí.
Pero era un boxeador tremendo, tremendo, con tremenda calidad.
Sí. Ese equipo Cuba también, ahí estuvo Carlos García el Camagüeyano, que fue campeón mundial en 82. La carrera de Carlos García fue sumamente corta, incluso ahí derrotó a Duawi Umpomaya, una decisión unánime en 3 rounds en 63.5. ¿Por qué la carrera tan corta de Carlos García? Porque tú eras amigo de él, ¿no?
Sí, mira, esa época usted sabe que era difícil, muy difícil para mantenerse muchos años en la élite, porque eran demasiados los boxeadores, había una calidad tremenda.
Bueno, ahí estaba surgiendo en 63.5 Ángel Espinosa Capó.
Correcto, te lo puedo decir ahí mismo. Esa era una división muy fuerte, ¿me entiendes? Y entonces, la carrera de los boxeadores, la estancia o el tiempo era muy corto, por eso mismo, por la calidad que había en el boxeo cubano en esos tiempos.
Sí, sí. Bueno, antes de ese 84, en el 83, el 9 de abril, un sábado, en el Coliseo de Vía Blanca y Boyeros, ahí en La Habana, tú también formaste parte del equipo cubano en el tope Cuba Estados Unidos, donde Rafael Sainz le ganó a José Rosario una decisión unánime. Le ganaste fácil, que tu pelea fue la primera. ¿Qué recuerda ese combate contra Rosario, el estadounidense?
Sí, bueno, mira, ya Rosario yo lo conocía ya, porque inclusive yo peleé con Rosario en la eliminatoria de la Copa del Mundo, ya, y después había peleado antes en un tope Cuba Estados Unidos ya. Es decir, que yo conocía bien a Rosario, ya Rosario inclusive me respetaba porque era un boxeador que pegaba, me movía en toda la distancia, trabajaba toda la distancia, pero pegaba, ¿me entiendes? Y entonces ya lo conocía, yo subí confiado, como aquel que dice, porque ya yo lo conocía.
Sí, bueno, ese 9 de abril del año 83, Cuba arrasó contra el equipo de Estados Unidos en ese famoso tope Cuba-Estados Unidos. Ganaron Ángel Herrera, Jorge Luis González, Adolfo Horta, Rafael Sainz, Pedro Orlando Reyes, Luis Ernesto Alís, Carlos García, Candelario Vergel, José Aguilar, José Gómez Mustelier, y bueno, también triunfó Hermenegildo Báez contra Henry Tillman y Pablo Romero contra Sherman Griffin. ¿Qué le pasó al equipo cubano ese que arrasó? Esa fue una gran noche para ti, para todo el equipo cubano, ¿no?
Sí, 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 cómo no. No, tú sabes que el equipo cubano en aquel tiempo se preparaba muy bien, y más cuando era el tope Cuba Estados Unidos.
Sí.
Más cuando era el tope Cuba Estados Unidos. Nosotros estábamos preparados. Nosotros habíamos bajado hace como un mes antes de una preparación en México, en el desierto de los Leones. Nosotros estábamos bien preparados, confiados para ese tope Cuba Estados Unidos.
Sí. ¿Te tocó hacer sparring, por ejemplo, con Pedro Orlando y con Luis Ernesto Elís?
Sí, yo, esos eran los pesos. Cuando yo hacía la preparación, siempre se daban los sparring, eso, Pedro Orlando, Omar Chante Esteban, cuando no, sino Bautista Hernández, Rafael Cárdenas, esos eran los sparring.
Tocaste un tema de Rafael Cárdenas. Nos quedaba pendiente el villaclareño Cárdenas. Uno de los pocos púgiles en la parte central de Cuba que ganó títulos importantes, porque básicamente las grandes figuras del boxeo cubano surgieron de Pinar a partir de los años 70 y pico, la época de Ángel Milián, de Hermenegildo Báez, de Hipólito Ramos. Pero básicamente a la parte central de Cuba, Cárdenas, Rafael, fue una de las excepciones que ganó títulos importantes. Cárdenas era un peleador muy técnico, yo conversé recientemente con él.
Sí, cómo no. Difícil, un boxeador muy muy difícil. Y un boxeador guapo, ¿me entiendes? Bien preparado y se movía también en la tres distancias, combatía. Sí. Boxeador bueno.
Yo creo que esa fue la época de oro del boxeo cubano, 70, 80 y principios de los 90, ¿no es así, Rafael?
Correcto.
Mantenerse en el equipo nacional no era nada fácil.
No, nada fácil. Muchos boxeadores de mucha calidad.
Sí.
Y no solamente en el equipo, sino en cada provincia. Había una calidad tremenda.
Claro.
Era difícil.
Bueno, un mes antes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990 en México, yo estuve ahí como parte del... Trabajaba para la televisión cubana en esa época, en Tele Rebelde, y cubría de vez en cuando el boxeo en la finca Olvín Quesada, iba bastante ahí, y te entrevisté. Yo tengo ese video por ahí, archivo todavía, creo que lo tengo por ahí. Te entrevisté a ti, a Julito González, a Pablo Romero, a Félix Sabón. ¿Qué recuerda de esa preparación y de tu presencia ahí en México 90 en los centroamericanos? Porque Cuba llevó un equipo que metía miedo.
Sí, bueno, ese fue yo tirando los últimos cartuchazos, hermano, como aquel que dice.
Sí.
Ya en el año 90, que yo, bueno, hago el equipo a los centroamericanos, ya yo estaba ya en la decadencia, ya yo iba para abajo ya, inclusive. Alcide me dijo antes de los centroamericanos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar después de los Juegos Centroamericanos? Le dije, bueno, no les contesté, le dije, no, yo no sé. Y bueno, en eso, date cuenta que, y estaba preparado, porque nosotros dimos una preparación en México igualito, y tuvimos presencia de preparación tremenda un mes antes, pero ya como aquel que dice, yo ya venía, ya estaba en decadencia ya, y entonces bueno, ahí se vio, peleé en la final con un venezolano que se llama David Serra.
Sí.
David Serra. Y ahí perdí la pelea, no me recuerdo si fue 3-2, 4-1, no sé cómo, no me recuerdo cómo.
Y ahí prácticamente fue el retiro del Guantanamero Rafael Sainz.
Correcto. Ya el Chile me dice, me volvió a repetir, no, porque ya ellos vieron, ya no era el mismo ya. Me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar? Y yo, sí, ya termine, vamos a colgar los guantes ya. Y ahí fue mi retiro, compadre.
Bueno, ¿qué resumen hace ahora Rafael Sainz, ya con 50 y pico años de entrenador? Bueno, ha trabajado entrenador en diferentes países, pero ahora mismo laborando en Belgrado, Serbia, ¿no? La capital de Serbia. Y Belgrado, que ha sido una ciudad que ha organizado muchos eventos boxísticos, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Aquel mundial del 78, cuando Rafael Sainz apenas iba a llegar al equipo nacional y que tenía, bueno, 13 años de edad, donde Cuba prácticamente lo ganó todo, ¿no? Teófilo Stevenson, José Gómez, Jorgito Hernández, un equipo cubano que metía miedo. Haciendo un resumen, ¿qué dice Rafael Sainz de su trayectoria deportiva en Cuba y de su trabajo como entrenador dentro y fuera de Cuba?
Bueno, mi trayectoria en Cuba, para mí, yo la valoro como exitosa, grande. Me siento muy contento y agradecido, ¿me entiendes? Cumplí con lo que tenía que cumplir como boxeador.
Sí.
¿Me entiendes?
Bueno, últimamente tu trabajo de entrenador no es nada fácil, y sobre todo entrenar a peleadores ahí en Serbia, ¿no? Que no dominan tu idioma.
Correcto.
¿Te resulta un poco complicado o básicamente cómo es tu trabajo ahí?
No, mi trabajo aquí hasta ahora está funcionando bien, porque he podido entender lo que es la parte de la enseñanza le he podido entender más o menos para podérsela dirigir a ellos, hablar más o menos, y bueno, por esa parte no he tenido problema. Los muchachos me entienden porque he tenido que pegarme de verdad para aprenderle el, no el idioma, porque esto no es un idioma, esto es un dialecto, porque si fuera un idioma se entendiera más fácil, más bien, pero es un dialecto, es muy complicado. Y bueno, hasta ahora me va bien el trabajo, inclusive, bueno, estuve trabajando hasta con la selección, participé, estuve en el Mundial, ¿me entiendes? Con el equipo que estuve en el Mundial, trabajé sí. con él en el equipo nacional.
Y ahora... Bueno, ahí Cuba ganó unas ¿sí? cuantas medallas de oro, y recientemente debutaron a nivel profesional en México, en Aguascalientes, arrasaron los cubanos.
Correcto, sí. No, el equipo cubano está preparado para pelear. ¿Me entiendes? Porque es lo que yo digo, lo que pasa es que todo tiene su tiempo.
En tu época, por ejemplo, si te hubiesen dado la posibilidad de combatir a nivel profesional, ahora lo están haciendo o no, estos seis cubanos combatieron a Aguascalientes, de los seis, cinco ganaron por nocaut de forma impresionante, claro, con rivales de no tanta categoría, pero en el boxeo profesional se empieza así, va ganando poco a poco hasta llegar a grandes ligas, como decimos, ¿no? Con campeones mundiales. Pero en el caso tuyo, si a ti te hubiesen dejado participar en el año 80, cuando tú ibas al equipo nacional, a nivel profesional, ¿tú crees que tenías posibilidad de ser campeón mundial profesional? Estamos hablando de un muchachito que tenía 15, 16 años.
¿Cómo no, hermano? Si en ese momento, si en esos tiempos se hubiera permitido eso, ¿cómo no? Yo hubiera llegado a ser campeón mundial. Porque sí. Ya te digo, yo tenía un empuje que era tremendo y peleaba mucho en tres distancias. Y en la corta de ese cuenta, que en la corta distancia, que cuando yo salía en aquellos tiempos, los mismos entrenadores le decían a mi contrario, no te pegue, y yo le decía, ¿y dónde se van a meter que no se van a pegar? Y es verdad que el que se pegaba, hermano, para abajo iba.
Sí. Rafael Sainz, de los púgiles cubanos a los cuales te enfrentaste, ¿cuál fue el más difícil para ti? Me imagino que fue Hipólito, ¿no?
Sí, el más difícil fue Hipólito. Fue Hipólito. Pero es lo que te digo, en aquellos tiempos era difícil tú cambiar, tú que te dieran la pelea con un boxeador que haya participado en un mundial, en una olimpiada. Era difícil que te levantaran la mano. Pero eso yo digo que a mí nunca me levantaron la mano, pero yo a Hipólito yo le ganaba. Esa pelea yo toda se la gané.
Y a nivel internacional, ¿cuál fue el rival más difícil para Rafael Sainz el Guantanamero?
Bueno, el rival más difícil a nivel internacional fue Imael Mustafó.
Ibairo Marino,
que le gané 4-1, pero fue difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque era un boxeador que ningún cubano le había ganado.
Sí. Ninguno. Bueno, ahora hay un grupo grandísimo de cubanos que están tratando de ganar títulos mundiales. David Morel es uno de ellos, otros en Europa. Y yo creo que el boxeo cubano ya se hace sentir, ¿no? Sobre todo con la entrada ahora de esos seis cubanos al boxeo profesional. No puede faltar un saludo a la afición cubana, a la afición que te escucha en Europa, en Asia, en Oceanía, en Sudamérica, Centroamérica. Un saludo a la afición cubana, pero de forma especial a tus ídolos ahí en el centro de la ciudad de Guantánamo, de Rafael Sainz, ese gran púgil cubano de la década de los años 80 y principios de los 90.
Bueno, sí, un saludo a ese gran movimiento deportivo, a mi pueblo que tanto lo amo, y bueno, decirles que aquí estamos trabajando bueno, con la función de hacer campeones y seguir brindando nuestro conocimiento a cualquier país o asociación que lo necesite.
Que tú trabajas ahí en un club privado, ¿no? Por tu cuenta.
No, aquí yo estoy con la federación, que fue la que mandó la invitación, y aquí estamos trabajando con la federación. Un contrato abierto, que lo mismo, bueno, ya se dice contrato abierto, lo mismo puede ser hasta mañana, hasta pasado, que hasta ahorita se puede acabar igual.
Sí, sí.
No tenemos fecha.
Ajá. Bueno, entonces, complacido con tu trabajo de entrenador ahí en Serbia, y bueno, por tu gran trayectoria boxística. Muchas gracias, Rafael. Muy amable de tu parte, lo mejor del mundo para ti. Y bueno, hay que seguir la trayectoria de ese gran púgil cubano, Rafael Sainz, quien hizo historia siendo un niño con 15 años, ya miembro de la preselección nacional de la finca del Guajay. Muchas gracias, Rafael. Lo mejor del mundo para ti, tu familia y tus boxeadores en Belgrado. Berti Carrabás, nuestra productora. Danielito Fuentes Cortés, nuestro ingeniero sonido. Hoy, segunda parte de la entrevista con el púgil cubano Rafael Sainz, aquí en Deportes con los Grandes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mar.